El alcalde de Estepa responde a tus preguntas en Hoy por Hoy Andalucía Centro.
Pues ya nos acompaña el alcalde de Estepa, Antonio Jesús Muñoz Quirós, que se vuelve a pasar por los estudios de Ser Andalucía Centro para contestar a las preguntas de nuestros oyentes. Alcalde, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier, y encantado de estar aquí con vosotros.
Y voy a saludar también a Raquel Rivera. Raquel, compañera, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos a esta hora del mediodía? Muy buenas tardes. Ahora sí, que tenías el micrófono apagado, así que buenas tardes, compi.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ahora sí. Bueno, pues, alcalde, lo primero, porque nos levantábamos con la desactivación de los avisos, pero de nuevo se ha vuelto a activar el aviso amarillo en el territorio. ¿Cómo ha sido este episodio de lluvias? Esta madrugada ha llovido un poquito fuerte, pero no parece que haya habido demasiadas incidencias, ¿no?
Nada, afortunadamente en Estepa todo tranquilo. Uh-huh. Sí, es verdad que hace, bueno, la antenoche, ¿no? Pues tuvimos que activar el plan municipal de emergencia, porque tuvimos un aviso del 112, y a partir de ahí, pues bueno, la organización de todos los medios. Pero afortunadamente, bueno, ha habido en algunos momentos de lluvia un poco más intensa, pero bueno, no, sin ocasionar daño alguno.
Creo que una de las preguntas tiene que ver un poco con cómo se actúa desde el Ayuntamiento de Estepa cuando ya este tipo de protocolos, pero por lo menos sabemos que por ahora, bien, sin problemas excesivos. Bueno, pues vamos con las preguntas, porque hay muchas preguntas que tenemos que formularle y no queremos que ninguna se nos quede atrás. Hay dos preguntas, digamos, que podemos agrupar porque tienen un poco que ver con lo mismo. Fermín Márquez nos pregunta, bueno, le pregunta al alcalde de Estepa: alcalde, ¿ya se sabe la fecha en la que se inaugura el alumbrado navideño? Y Carmen López también te pregunta, alcalde, primero decirle que me pareció oportuno suspender la inauguración del alumbrado, que estaba prevista para hace unas semanas, lo que ocurrió en Valencia, no estábamos para fiesta. Mi pregunta es si ya saben cuándo se va a inaugurar. Gracias. Yo se lo pregunté el otro día vía WhatsApp, me lo contestó, pero me he guardado la información hasta que estuviera totalmente confirmado. Así que, alcalde, adelante, contestamos a la pregunta.
Bueno, pues a Fermín y a Carmen le agradezco la pregunta. Y bueno, todos sabemos que Estepa es la ciudad de la Navidad y que, como bien sabemos, somos siempre los primeros, ¿no?, en encender el alumbrado navideño, que lo ponemos siempre a principios del mes de noviembre, pasada ya la festividad de los santos. Este año, bueno, como bien han dicho tanto Carmen como Fermín, bueno, por una causa más que justificada, en aquel momento pues era momento de consternación, ¿no?, para todas y para todos, pues, sobre lo ocurrido como consecuencia del desastroso efecto de la Dana en Valencia. Y de los municipios que están gravemente afectados, pues evidentemente no había lugar, ¿no?, para encender el alumbrado ni para ni para fiesta. Sí lo tuvimos que aplazar, aunque todavía no está confirmado. Estamos en la comisión de fiestas, todavía en la organización, pero es muy probable.
Se ha hecho bien en no decirlo ni lanzar.
Sí, sí, aunque viera. Pero sí, con mucha probabilidad pueda ser el día 23. Sí, lo que pasa es que no está confirmado todavía. Pero es posible que también sufra algún cambio, pero la programación sigue un poco prevista para ese
día 23. ¿No?
Eso es. Y bueno, al final, pues bueno, vamos a hacer el espectáculo que había previsto en la zona del centro, en la Plaza del Carmen, en el Salón. Este año pues ha querido hacer un alumbrado también un poquito especial y darle un especial aliciente también este año al encendido del alumbrado, con el cual pues bueno, se le va tomando el pulso, como ya todos sabemos, esta temporada de turismo que tenemos también en esta época y que bueno, que va tomando también, digamos, la forma, ¿no? Porque al final pues estamos teniendo un tiempo otoñal, propiamente dicho, con lluvias y con un poquito de frío, que al final pues forma parte todo del contexto de lo que significa Estepa en este tiempo.
Alcalde, me comentaba usted el otro día cuando se lo preguntaba que querían hacer algún guiño a Valencia y a la situación. ¿Eso se mantiene también, la idea?
Eso es. Estamos también, bueno, con labores solidarias. Uh-huh. Esto es verdad que, bueno, lo hicimos todo, ¿no?, en el fin de semana, precisamente, del día, en torno al día 3, ¿no?, que fue cuando ocurrió. Pues bueno, hubo un esfuerzo y ahí tengo que agradecer siempre a las hermandades, a todas las entidades, a personas, ¿no?, que a título particular pues quisieron colaborar, y bueno, intentamos desde el ayuntamiento pues coordinar nuestros esfuerzos con el de ellos para ayudar a Valencia. Es verdad que hay prevista también un acto solidario, ¿vale? Uh-huh. Que es verdad, con lo que teníamos previsto también hacerlo coincidir con el alumbrado, pero por cuestiones organizativas estamos viendo que se pueda separar. Se va a hacer también, pero posiblemente un poquito más adelante por cuestiones logísticas, ¿no? Uh-huh. Pero sí está previsto, ¿no? Porque además, bueno, tengo que agradecer siempre, ¿no?, la solidaridad y esa, digamos, ese espíritu, ¿no?, que sale, ¿no?, de las estepeñas y los estepeños cuando ocurre algo y que todos pues nos volcamos. Y bueno, son muchas las personas que se han puesto en contacto con el ayuntamiento con ánimo de ayudar, y creemos, ¿no?, que este acto pues puede ayudar a Valencia, ¿no? De todas maneras, si hemos preferido, ¿no?, aplazarlo un poco por cuestiones también de logística y de hacerlo mejor y no hacerlo coincidir con el alumbrado.
¿No? Bueno, en cualquier caso, no va a ser este fin de semana, que era la pregunta que últimamente me hacían. ¿Se va a inaugurar este fin de semana? No, con toda la probabilidad el próximo, pero ya confirmaremos la fecha y la hora exacta. Pues gracias a Fermín y gracias a Carmen por esas preguntas. Alcalde, otra pregunta que le hace Jesús Ramos. ¿Cuán de legal son los reductores de velocidad que tenemos instalados en el pueblo? Dice Jesús que la gran mayoría de ellos están sin señalizar. Alcalde, ¿qué le respondemos a Jesús?
Bueno, pues agradecerle a Jesús la pregunta y, en primer lugar, pues bueno, decirle que son legales. Evidentemente son legales y estos reductores de velocidad que se llaman lomos de asno, como bien me dice el policía local cada vez que...
Qué nombre tan raro le han puesto. Lomos de asno, sí, madre mía.
Y es que el policía, siempre que le hablo de reductores de velocidad, me lo dice, son los modernos. Bien, pues este tipo de reductores se suelen poner a las entradas de la localidad, en zonas de alta intensidad de tráfico y zonas donde se suelen concentrar o hay una alta probabilidad de accidentes, ¿no? Son las zonas más propicias para poner estos reductores de velocidad, y allí es donde mayoritariamente están puestos también en travesías, ¿no?, como es la avenida de Andalucía. La verdad es que, bueno, esto se pone porque, claro, es verdad que es necesario, ¿no?, evitar situaciones de peligro. Cuando entramos de la autovía, ¿no?, y nos aproximamos, ¿no?, a la localidad, pues es necesario, ¿no?, reducir la velocidad. También pusimos hace unos años esos semáforos pedagógicos que le llamábamos, que de alguna manera pues, te informan, ¿no? Ya he visto que lo han puesto en Sevilla, ¿no?, a la entrada
también,
de Sevilla.
También, exacto.
Nos han copiado, ¿no?, en este caso. Y también informa de la velocidad. Es muy necesario, ¿no?, hacer tomar conciencia, porque solemos tender, ¿no?, a tener una velocidad alta, y esto pues hay que evitar situaciones de peligro, porque bueno, se aproximan a zonas de alta intensidad también de peatones y de tráfico, y para evitar situaciones de riesgo, ¿no? Es verdad también que lo que apunta Jesús, y le tengo que dar la razón, que hay algunos reductores de velocidad que no están señalizados con la señal vertical, ¿no? Estamos pendientes, ¿no? Estamos pendientes de colocarla. En algunos están colocados, en otros no. Pero yo me comprometo con Jesús y con todos los oyentes que nos están oyendo hoy, en que voy a consultarlos con el servicio operativo, con los servicios generales, que son los que se encargan de hacer los contratos para la señalización, para ver cuándo vamos a ponerlo, y paulatinamente pues los veremos correctamente, ¿no?, señalizados. Pero sí quiero recalcar en la necesidad de tener estos reductores de velocidad, que sí pueden parecer un encordio para algunas personas, pero son altamente necesarios y se nota, ¿no?, que cómo se consigue
reducir la velocidad,
reducirla, ¿no?, tan necesaria, evitar, ¿no?, situaciones de peligro.
Bueno, pues ya lo sabemos. Lomos de asno se llaman esos reductores de velocidad. Siempre aprendemos algo nuevo en la radio, incluso quienes hacemos radio. Vamos con una pregunta que tenemos a través del WhatsApp de Hoy por Hoy Andalucía Centro, de Ser Andalucía Centro, y es una pregunta de una visitante en plena campaña del mantecado. Vamos a escucharla.
Bueno, yo le quería preguntar al alcalde, que hemos venido este fin de semana a Estepa a dar un paseo para ver los mantecados, las tiendas, para hacer también un taller, bueno, pues para echar el día aquí en el pueblo. Y entonces pues quería preguntarle, que hemos notado pues que venimos una familia grande con niños pequeños y hemos visto que las calles pues están bastante sucias, sobre todo que están llenas de caca de perros. Entonces, mi pregunta es... sabiendo que este pueblo los fines de semana y los días festivos viene mucha gente de fuera, ¿por qué no se intensifica las labores de limpieza? Porque de hecho dos de nuestros niños con los que venimos han pisado caca. Entonces, la verdad que nos ha resultado bastante, bastante llamativo.
Pues esperemos que le haya un poquito de suerte, es lo que dice cuando uno pisa una caquita. Bueno, es un tema recurrente, alcalde.
Tema recurrente, desde luego.
En el alcalde responde, bueno, ¿cómo podemos hacer para evitar estas situaciones, alcalde? Más allá de la educación cívica de quienes tienen una mascota?
Sí, bueno, yo agradezco la pregunta, porque es verdad que es una problemática que existe, bueno, en este país en muchos sitios, ¿no? Porque al fin y al cabo la población de, en este caso, de animales domésticos y de perritos, ¿no? Pues es abundante y estas cosas pasan. Sí, tengo que decir que el poner en valor el servicio de limpieza del ayuntamiento, porque es intenso. Y especialmente en estas épocas, en las épocas de alta intensidad turística, pues lo es más. Y tengo que decir que, bueno, que hay personas llevando a cabo nuestra labor de limpieza viaria, diariamente, ¿no? De lunes a domingo, ininterrumpidamente. Y bueno, evidentemente mantienen todo limpio, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo con, en este caso, con la oyente, porque yo me paseo mucho por la avenida especialmente, bueno, y por toda Estepa, y es verdad que lo mantiene en un estado de limpieza. Pero estas cosas pasan, ¿no? Es verdad que el excremento de los perros, pues es algo que, al fin y al cabo, pues es algo reprochable realmente a los dueños de los,
sí,
de
más,
los perros.
Más, ¿no?, que a las mascotas, que no tienen culpa.
Totalmente, ¿no? Y el servicio de limpieza, pues también, evidentemente, la recoge. Pero es verdad que estas cosas pasan y tenemos que hacer todo lo posible por minimizarlo.
Y además recordar, incluso existen a lo largo de, sobre todo de la avenida, pues una
la
serie
papelera,
de papeleras,
¿no?,
específicas para quienes recogen los excrementos de su animal, las bolsitas que llevan, pues lo depositen en esas papeleras específicas y no en el resto de las papeleras, ¿no?
Así es. Y además, por parte del ayuntamiento, han sido sucesivas las campañas de concienciación en este sentido, tanto a través de redes, ¿no?, en años anteriores, ¿no?, como una que también está preparando desde el área de medio ambiente, en este sentido, para, de alguna manera, pues fortalecer, ¿no?, la conciencia de las personas que tienen mascotas, ¿no?, para evitar que dejen los excrementos, ¿no? Eso es la parte, digamos, en la que tenemos que trabajar. Trabajar bien.
Y voy a decir una cosa, alcalde, yo no tengo mascota, pero reconozco que la inmensa mayoría de quienes tienen mascota van con su bolsita, que tiene a veces unas formas muy divertidas, sí. Y es, a veces da mucha pena que por el comportamiento incívico de unos pocos dueños de mascotas, al final se extienda esa mala fama entre todos los propietarios que... Bueno, además usted es propietario de perro, con lo cual, que lo voy a contar yo al respecto, ¿no? En fin, que a veces ocurre esto.
Así
esto es como
es.
Los políticos, que unos son como son, fíjate, y al final se le echa la culpa a todo el mundo, ¿no?
Es verdad que,
claro,
al final...
Yo lo que quería preguntar también, alcalde, en todo caso, ¿se intensifica la limpieza en esta época de visita, de cara a los fines de semana?
Sí. Aquí en Estepa, por parte de los servicios generales, los servicios operativos de limpieza viaria, pues disponemos de medios mecánicos, en los cuales en los últimos años, pues, el ayuntamiento pues ha fortalecido, ¿no? Tenemos nueva barredora, tenemos más personal a disposición y bueno, entre medio mecánico y medio manual tenemos también un camión para el baldeo, ¿no? Y es verdad que se ha mejorado, digamos, en todos los recursos, ¿no?, del servicio de limpieza viaria. Y es verdad que se tiene especialmente una mayor sensibilidad en este tiempo de otoño, en el que sabemos que hay una mayor intensidad de personas en nuestro pueblo. Pero es verdad que estas cosas es muy complicado de evitarlas, ¿no? Porque al fin y al cabo el servicio de limpieza pues, uh-huh, tiene su horario, ¿no? Y bueno, y la probabilidad de que estas cosas pasen pues está ahí, ¿no? Uh-huh. Y ocurren. No obstante, bueno, por parte luego está la parte también disciplinaria, ¿no? Y el régimen sancionador, que eso sí lo lleva la policía local, y aunque no sea fácil, también tengo que decir, ¿no?, que se han instruido sanciones en este sentido, ¿no?
Muy bien.
Pero bueno, nada, tenemos que seguir. Yo creo que sobre todo a nivel de campaña de concienciación para evitar que estas cosas pasen, ¿no? Y en este sentido yo creo que hay un gran margen de mejora, ¿no?, en cuanto a también mejorar el civismo de todas y de todos, y que seamos capaces de mantener la vía pública, cuando sobre todo es responsabilidad de los dueños de las mascotas.
Lo que habría que tener, no sé si existe algún tipo de máquina, alcalde, porque bueno, las barredoras son aparatos un poco grandotas, no suelen ir por encima de la acera, no es lo normal. ¿No existen barredoras más chiquititas para que puedan ir por la acera,
sí,
adaptado?
Tenemos barredoras también, pequeñitas, ¿no?, que también van por lo alto de la acera. Normalmente son, digamos, los operarios que van a pie, los que van recogiendo, ¿no?, este tipo de excrementos. Pero que ya digo, son circunstancias que se dan y al fin y al cabo hay que reconocerlas porque pasan, pero es labor yo no solo del ayuntamiento, sino yo creo que de todos, ¿no?, mejorar esta situación.
Perfecto. Pues vamos con otra pregunta de Marco Antonio Díaz Rodríguez, que le pregunta al alcalde. Hace un año que le hice la misma pregunta, incluso tuve la oportunidad de decírselo en persona. Me comentaste que habrá bus, que habrá más zonas verdes y limitarás calles como la senda por el paso excesivo de coches a un solo sentido. La pregunta es simple, ¿para cuándo? Un saludo.
Bien.
Pues Marco tiene una memoria brutal. Sí, sí. Yo le envidio mucho, Marco. Gracias.
Pues agradecemos a Marco Antonio la pregunta. Y bueno, me voy a centrar un poco en la calle Senda, uh-huh. Es verdad, una calle que es de alta intensidad de tráfico,
¿no?
Porque sobre todo por las circunstancias, ¿no? de la ubicación geográfica que tiene y porque conecta dos zonas importantes de nuestro municipio, como es la avenida del 92, ay, perdón, la avenida de Andalucía con el polígono industrial, ¿no? Y al final pues tiene una alta intensidad de tráfico. Ha sido objeto esta calle de estudio y de análisis por parte del Servicio de Tráfico de la Policía Local, y es verdad que yo hace ya tiempo, por parte de Marco Antonio y de algunos vecinos también de la calle Senda, que se habían puesto en contacto conmigo, habida cuenta de la intensidad de tráfico que tiene esta vía, y ha sido objeto de informe. Y es complicado, concluyen, digamos, los informes de la policía, poner esta calle en doble sentido, uh-huh. Sobre todo porque tiene capacidad para albergar los dos sentidos de la marcha y además una zona de una un lado de una parte de la vía destinada al aparcamiento. Pero sí es verdad que sí se han tomado medidas, lo digo ya en respuesta, ¿no?, a la pregunta de Marco Antonio, en esta vía, porque se llegó a señalizar y a limitar la posibilidad de que vehículos de gran tonelaje, ¿no?, de un tonelaje superior a 12, ¿no?, a 12 toneladas, y de esta manera pues se impide o se prohíbe, ¿no?, la circulación por la calle, tanto de autobuses como de, sobre todo, camiones, ¿no?
Que bueno, supera... De hecho, alcalde, perdona, interrumpe, sí. El autobús que viene de Sevilla, que yo lo suelo coger, ya no sube por la calle de la Senda, sino que sigue adelante y entra, digamos, por toda la zona del Patriarca hasta enlazar con la avenida Andalucía.
Efectivamente,
¿no?
Y esa es la consecuencia, ¿no?, uh-huh. de la señalización y de la prohibición de vehículos de gran tonelaje por esta vía. Ha sido una de las medidas que, ya como tú bien apuntas, Javier, está sirviendo. Previamente a esto, pues bueno, hay un trabajo de la policía local en la que pues ellos se ponen en contacto con las propias compañías de autobuses y también uh-huh. con los transportistas que suelen circular por esta calle para evitar, ¿no?, informarles, ¿no?, de la nueva señalización y para evitar que pasen por allí. Es verdad que se está notando, aunque posiblemente haya alguno que todavía pase, también tengo que decir, y eso es una información que me pasa a la policía local periódicamente, las estadísticas que me dan de las sanciones, que se han sancionado a vehículos que superan esta masa máxima autorizada, ¿no?, que pasa por esta calle, con lo cual es verdad que ahí sí se ha atendido. Con respecto al autobús, que creo que también coincide con alguna otra pregunta que me suelen hacer los vecinos.
Bueno, de hecho se la puedo formular ya. Fernando José le pregunta, dice: escuché en la cadena SER que va a poner en marcha un servicio de microbús en Estepa. Me gustaría que nos diera más detalles, cuáles van a ser las paradas, si funcionará de lunes a domingo. Yo todavía ni siquiera sé si eso está ya estipulado, porque hay por medio una licitación previa, ¿no?
Sí, sí.
Así que aunamos la pregunta de Marco con la pregunta de Fernando José.
Ahora me refiero también al tema del autobús, porque es algo que también ha suscitado desde que lo anunciamos hace unos meses. Pues también ha suscitado bastante interés. Yo sé que por parte de la población en Estepa siempre ha habido, pues, bueno, una sensibilidad, digamos, hacia que se pudiese establecer el transporte público, y por fin, bueno, hemos conseguido, de la mano de los planes de sostenibilidad turística en destino, poder destinar una partida a la compra de un bus urbano.
Es eléctrico, ¿no?
Sí, eléctrico además, no contaminante. Y que pueda, pues bueno, digamos, poner en conexión los puntos de mayor interés del municipio y también, evidentemente, como consecuencia, lo que queremos es reducir el tráfico en la zona urbana. Es algo que es un proyecto bonito, pero que al final está financiado por fondos europeos. Esto tiene una carga burocrática amplia y unos plazos también largos. Y sí tengo que decir que se ha publicado la licitación y tendrá que estar aproximadamente un mes de publicación, luego resolverla. Y adjudicarlo. Y calculamos que en el plazo de en un año o algo más de un año, pues seguramente sí tendríamos este servicio funcionando. Pero lo importante de este servicio realmente es que va a poner en conexión pues zonas importantes, ¿no?, de nuestro municipio, como puede ser la estación de autobuses, la Era Verde, la Plaza de los Remedios, el centro urbano, por supuesto, la zona, los extremos de la de la avenida de Andalucía, el parque, puntos tan importantes de afluencia, ¿no?, como es el centro de salud, uh-huh, o la oficina de empleo, ¿no?
Con lo cual está, va a bajar, sí, por, sí, debajo de la avenida de Andalucía.
Claro, ¿no? Claro que sí, claro que sí, ¿no? Al fin y al cabo, el sentido del autobús es que vaya lo más cercano a todos los barrios de Estepa y además ponerlos en contacto con los puntos de mayor interés para la mayoría de las personas de Estepa. Y yo creo que esto pues va a dar bastante respuesta a una demanda histórica, ¿no? Uh-huh. Que era la de tener un bus urbano en Estepa. Y luego se refería también Marco Antonio a la parte de zonas verdes. Ahí pues se está haciendo un esfuerzo importante y nos queda, tengo que también reconocer que nos queda mucho camino por recorrer, pero es verdad que se está actuando, ¿vale? Recientemente tengo que decir que bueno, se está actuando en las zonas ajardinadas de Calle Antequera, en Mirasierra, en el parque de o la plaza de Blas Infante, en los jardines de Juan Torres y Vera de Aragón, que están colindantes aledaños a la avenida de Andalucía. Y luego ha habido también actuaciones importantes en el parque Rafael Alberti. Es el parque que está justo detrás del recinto ferial, en las inmediaciones de la avenida del Mantecado. Hay una inversión importante hecha en el parque municipal, en el parque Príncipe de Asturias, donde se hizo una zona de juegos infantiles, sí, grande, ¿vale?, en este verano. Y hay una inversión importante prevista para mejorar e incrementar la jardinería en este punto, ¿no? Luego también se ha actuado en zonas ajardinadas tan importantes como es la zona ajardinada de la calle Vado La Tosa, que incluye también una zona deportiva y una zona de juegos infantiles. Actualmente se ha actuado también en la zona de Roya, en Plaza Norieta y en 28 de febrero. La verdad que el esfuerzo es importante y tenemos que seguir, ¿no?, porque al fin y al cabo las zonas verdes son espacios para el esparcimiento y para el encuentro de la ciudadanía, y es algo que tenemos muy claro, ¿no? Uh-huh. Que hay que seguir fortaleciendo este tipo de actuaciones.
Muy bien, bueno, pues agradecer tanto a Marco Antonio Díaz Rodríguez como a Fernando José Fernández esas preguntas que le formulaban al alcalde. Y tenemos la última pregunta, que bueno, enlaza un poco con lo primero que le preguntaba al principio de la afectación de la Dana a nuestra ciudad. Toñi Bellido le pregunta, nos preocupa mucho que cada vez llueva peor y ya conocemos en Estepa lo que ocurre cuando caen trombas de agua y granizadas. ¿Puede explicarnos cómo funciona el ayuntamiento cuando se produce una alerta? Gracias. Pues, alcalde, ¿qué le decimos a Toñi? ¿Cómo es un poco esa organización y esa programación cuando hay una alerta o un aviso por parte de AEMET y de Protección Civil?
Bueno, pues es una interesante pregunta, ¿no?, y que ahora pues cobra mucho sentido, ¿no?, teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos. Es verdad que ya está pasando ya la dana, esta última dana que ha afectado pues gravemente a zonas de Andalucía, sobre todo Málaga y Granada, ¿no? Hemos estado viendo en las noticias ahora en el día de ayer y la mañana de hoy, y concretamente en Estepa pues es verdad que no nos ha dejado ningún daño, aparte de lluvia un poco más intensa de la que estamos acostumbrados a ver. Pero al final, bueno, esto funciona siempre, ¿no? Parte siempre de la alerta que da la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, ¿no? Que ellos pues tienen una serie de alertas. En el caso de Estepa y de toda su comarca, pues hemos estado siempre inmersos en la alerta amarilla. Los ámbitos fueron cambiando ayer tarde y hay una parte pues que ya pasó a ser alerta naranja. En el caso de Estepa, el municipio de Estepa y la gran mayoría de los municipios de la comarca de Estepa sí permanecimos en alerta amarilla. Y el día 13, el pasado día 13, como consecuencia de un aviso de Protección Civil del 112, se ponía en contacto, siempre se pone en contacto con la policía local, uh-huh, en la puerta de entrada de este tipo de aviso y de boletín de fenómeno adverso, en el que, como consecuencia de la alerta en nivel amarillo de la EMET, pues, bueno, ya decidí, ¿no?, decretar el plan de emergencia municipal, que al fin y al cabo es una manera, es un instrumento que tenemos de planificación y que pues recoge la estructura y los mecanismos de actuación que tiene el ayuntamiento para coordinarse con los diferentes servicios municipales y también de ámbito provincial. Por ejemplo, la policía local, los servicios operativos del propio ayuntamiento, el servicio de bomberos, incluso abarca la conexión con empresas del municipio que puedan estar a disposición del ayuntamiento para actuar en una situación de emergencia. decidimos ponerlo en marcha porque, bueno, se avecinaba la noche del día 13, sobre todo a las 6 de la mañana, pues bueno, lluvia fuerte y no sabíamos tampoco hasta qué nivel iban a estar. Y la verdad que, bueno, todo funcionó perfectamente por parte de la policía, uh-huh. Se cortó durante esa noche y se dispusieron, pues, a través de vallado, ¿no? Las zonas inundables, especialmente la zona de la avenida del Mantecado y avenida del Polígono, de la Canela, uh-huh. ¿Vale? Para evitar que el tráfico pasara por allí si finalmente llovía y llegaba a negarse esta zona. Y evidentemente, pues estaba, esa noche, pues estaban todos los servicios atentos ante cualquier incidencia, pues pudiésemos actuar. Afortunadamente no hubo que hacerlo, todo transcurrió con normalidad y no hubo que hacer uso de prácticamente de ningún servicio, ¿no?, para poder soslayar ninguna situación de riesgo, pero está todo planificado y todo funciona bien. Es verdad que hemos tenido en estos años de atrás pues circunstancias, lo que hemos visto, ¿no?, actuar todos los medios, bomberos de la Diputación, los servicios operativos del propio ayuntamiento, servicios de limpieza, el servicio de agua, y la verdad es que en nuestro caso, teniendo en cuenta que ha habido en una serie de años pues prácticamente una inundación por año, pues estamos bastante acostumbrados a actuar en este tipo de casos y bueno, la verdad es que no nos pilla de nuevas, ¿no?
Así que, bueno. Alcalde, aprovecho la pregunta de Toño Bellido para preguntar, bueno, por ese proyecto de tanque balsa de tormenta al norte de la 92. ¿Se licitó el proyecto este otoño? ¿Cuándo se prevé que pueda adjudicar y comenzar las obras?
Sí, pues eso precisamente lo que iba a decir. Me lo ha preguntado Raquel y es lo que me iba a lo que me iba a referir, ¿no?, seguidamente. Es verdad que este proyecto importante para Estepa lo tenemos ya pues prácticamente adjudicado. Lo tenemos que adjudicar por parte del Pleno. Se trata de un presupuesto elevado, son 6 millones de euros. Y creo que para el próximo pleno ordinario, ¿vale?, si es posible, pues podamos llevar la adjudicación. Ya se ha celebrado todo el proceso de licitación por parte de la mesa de contratación. Hay una propuesta y bueno, el adjudicatario pues está reuniendo ahora mismo pues toda la documentación que el ayuntamiento le ha pedido, que está ahora mismo en plazo. Y cuando termine el plazo y tengamos la documentación, pues estaremos en condiciones de hacer la adjudicación de la obra. Y de esta manera, pues a principio del año 25, pues empezaremos a planificar y a ejecutar la obra. Va a ser una obra de envergadura que va a afectar a muchísimos servicios en las inmediaciones del polígono Sierra Sur. Tenemos que tener en cuenta, por recordarlo, lo hemos dicho aquí muchas veces en este programa, pero va a ser un colector de amplias dimensiones, un alcantarillado de amplias dimensiones que va a afectar a la calle Jonjolí y con ramales hacia la avenida del Mantecado y avenida de la Canela, con tal de captar toda el agua que se almacena en esta zona inundable y poderla canalizar atravesando la autovía del 92 hacia un tanque de tormentas que va a haber, digamos, en las inmediaciones de la autovía del 92 y en el marco de un gran parque periurbano que va a haber en esta zona. Bueno, las obras ya se van a ejecutar ya en el año 25, a principios del año 25, y esto pues va a requerir de una labor importante de coordinación con todas las empresas del polígono industrial, porque bueno, es verdad que la obra pues se va
a... para entendernos, sí, habrá que levantar las calles.
Evidentemente, hay que levantar las calles y va a ocasionar, pues bueno,
que habrá que cambiar, claro.
Acceso, y cortar, o sea, parcialmente la 92, ¿no? También,
claro,
¿no?
También. La autovía del 92 va a estar cortada durante un tiempo, en un sentido primero y luego en otro sentido, ¿no? Y bueno, y el propio polígono de Estepa, la entrada a Estepa por esta parte, y evidentemente, bueno, esto va a estar perfectamente coordinado por los técnicos, por la dirección técnica de la obra, y antes de esto, pues bueno, estará todo coordinado, por supuesto, con todos los servicios públicos que hay en la zona y con todas las empresas también para afectar en la mínima dimensión posible, ¿no?, o lo mínimo posible
y las mínimas molestias dentro de empresas, lo que cabe, pero, lo que bueno, cabe.
Pero todos tenemos
el resultado
en cuenta,
final,
claro, que es una obra para evitar una situación de peligro y que yo creo que después de los acontecimientos que lamentablemente y desgraciadamente estamos viendo, pues bueno, se pone de manifiesto la necesidad más que nunca, y ya por fin se va a poder hacer realidad este gran proyecto por el que llevamos luchando ya bastante, algunos años.
Muy bien, bueno, pues alcalde, vamos a plantearle algunas preguntas. Bueno, estamos inmersos en la campaña del mantecado, ya quizás la resta, el tramo final, ¿no? Bueno, ¿cómo va? ¿Qué le transmite el sector?
Sí, bien, la verdad es que estamos muy contentos, ¿no? Y yo creo que estamos en un momento muy, muy propio, ¿no? En el mes de noviembre, yo creo que es el mes de mayor intensidad, ¿no? En cuanto a la afluencia de público aquí a Estepa y por parte del sector. Estamos muy coordinados, sobre todo en esta época. Bueno, pues se me transmite una muy buena sensación. Es verdad que estos fines de semana, especialmente el fin de semana anterior, fue muy muy concurrido, ¿no? De público aquí en Estepa, hizo buen tiempo. Y bueno, también decir que ya mermando, digamos, los efectos de esta dana, ¿no? Pues por lo que estamos viendo en la previsión del tiempo, pues posiblemente pues tengamos un buen fin de semana también en este próximo sábado y domingo, en el que también esperamos una afluencia de público importante. Le vamos ya tomando el pulso, ¿no? Digamos, a esta fiesta, ¿no? A la Navidad, ¿no? Que tanto tiene que ver con nosotros, y sobre todo a esta temporada turística de otoño, de la cual pues me informaba el otro día la delegada de turismo que bueno, que había alcanzado unas cifras importantes, ¿no? de público en la oficina, y esto es pues importante, ¿no? En Estepa, y bueno, queremos seguir así, ¿no? hasta digamos la llegada de la Navidad, en la cual pues bueno, todos sabemos que por parte del Ayuntamiento hay una intensa actividad también cultural y turística y una serie de servicios pues que se ofrecen para todos, para bueno, para acoger de la mejor manera al público que viene a Estepa en este tiempo.
Muy bien.
Y ese proyecto tan bonito, bueno, pues para que se declare el proceso de la elaboración artesanal del mantecado como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, ¿cómo va ese informe, ese trabajo que se quería presentar?
Sí, pues bueno, este mismo sábado también tengo que decir que se presenta el cartel del mantecado, y a partir de ahí, pues bueno, vamos a tener una serie de actos. Esta iniciativa tan tan bonita, ¿no? Que ya partimos desde hace ya algunos años, la de declarar como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad la elaboración artesanal del mantecado por parte de los técnicos de la Universidad de Elche, en colaboración con la Universidad Pablo de Olavide, ¿no? De Sevilla, pues bueno, ya tienen el informe prácticamente terminado, y también tenemos pendiente presentar un vídeo, ¿vale? Que tiene que acompañar, digamos, este informe que va a avalar la candidatura de Estepa en la UNESCO. Tenemos pendiente de presentarle un vídeo muy bonito, hecho con todo el cariño, y que al final pues recoge testimonio de muchas personas que históricamente han estado involucradas en el sector del mantecado, fabricantes, mantecaderas, mantecaderos, y que al fin y al cabo hablan con todo el cariño de Estepa y de su historia, ¿no? Que está íntimamente relacionada con este sector. Lo queremos presentar, estamos ultimando los detalles, y de esta manera pues bueno, pues impulsar, digamos, nuestra candidatura a la UNESCO, de la que esperamos lo mejor. La verdad es que es un proyecto hecho con muchísimo cariño, porque de alguna manera pues pone de manifiesto la historia de Estepa en los últimos 160, 170 años, y que está pues muy relacionado con la idiosincrasia y con las formas de vida que tenemos aquí en Estepa.
Pues estamos deseando ver el vídeo también nosotros. Por otra parte, Antonio Jesús Muñoz Quirós, alcalde de Estepa, gracias por pasarse por los estudios de la cadena SER. ¿De acuerdo, alcalde?
Pues nada, gracias a vosotros siempre.
Y en diciembre, gracias. Antes de la Navidad, nos volvemos a encontrar. Raquel, te dejo que últimes detalles, porque enseguida estás ya en Hora 14, ¿de acuerdo, compañera?
Muy bien, venga.
Unos consejos, gracias Raquel, y tenemos que hablar de los sabores de la provincia de Sevilla.
Hoy por hoy, Andalucía Centro,